Somos héroes de barrio.
Nuestro poder es ayudar. Contaremos las mejores historias de nuestra comunidad.
No lo olvides, héroes de barrio.
Hola, hola, queridos oyentes, amigos, compañeros, profesores, bienvenidos a una nueva emisión de
Héroes de Barrio.
Hoy nuestra mesa de trabajo está acompañada por Liz Escobar, Camila Velandia, Juliana Correa, Gerardo Cosio, Camilo Aldana y Mónica Becerra. Bienvenidos. Y bueno, vamos a entrar en materia claritico porque el tema que tenemos hoy es tanto como extenso, pero nos toca resumirlo un poquitico, que es todo este tema de la informática y la seguridad de las redes sociales o de la responsabilidad que es tener o manejar una red social, ¿verdad, Juli?
Es así, mi Moni, como lo dices, este es un tema completamente diferente, un tema completamente lejos de lo que hemos venido hablando, pero que no se sale de nuestra línea social como Héroes de Barrio, ¿no?
Claro que sí, porque es una forma de concientizar.
Exacto. Vamos a hablar de una red social que creo que todos acá en la mesa manejamos, que creo que para Cami, para mí fue como nuestra primera red social, pues somos las más jóvenes.
Ay, pues qué pena, es la verdad.
Cuidado con la caja de dientes y el bastón.
No, yo sí llevo MySpace y Messenger en mi corazón.
Por eso.
Sí, Monillo también.
No, y High Five.
Las que calaron con Sónico.
Sí. Les estoy hablando de Facebook, una de las redes sociales con más cobertura en el mundo, con alrededor de 1.508 millones de usuarios registrados. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene Facebook para darnos? ¿Por qué hablar de esta red social? Pues bien, hace poco se conoció y fue noticia un inofensivo errorcito que tuvieron en el manejo de la confidencialidad y de los datos de los usuarios de
una
esta red social.
Una pequeña bobadita.
Un errorcito.
De algunos milloncitos de personas nada más.
No más.
Y que fueron usados con fines políticos la información de estos usuarios. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor les doy más información en cuanto a este problema y que puso al señor Mark Zuckerberg a dar explicaciones públicas ante todo el mundo?
Sí, cuéntanos.
¿Cómo les parece que en el 2014 la app This is Your Digital Life recopiló datos suministrados por más de 4 millones de usuarios de Facebook, en su mayoría estadounidenses? Todo iba normal hasta ahí, hasta que al señor desarrollador de la app se le ocurrió vender la base de datos a la consultora Cambridge Analytica, que a su vez esta utilizó toda esta información para construir un programa que pretendía, pues, entrar a las votaciones de Estados Unidos e influir en ellas. Entonces ahí
Casi nada.
De ahí es que surge este gran problema, un problema que empezó chiquitico y se volvió en mayúsculo para Facebook en varios campos. El primero fue en la Wall Street, pues registró una caída del 6,76% en el valor de sus acciones, algo que no se veía desde el 2014. Okay. Y el desplome continuó en un 2,56% con una pérdida de alrededor de 60 millones de dólares. Nada más.
Bastante, sí.
Otro campo fue el político, que fue el que más se conoció en los medios de comunicación, en el que se habían producido algunos de los pronunciamientos más fuertes que se recuerdan en contra de esta red social. Legisladores europeos y estadounidenses no dudaron en pedir enfáticamente a Facebook que diera explicaciones sobre el asunto. Incluso se refirieron a una multa millonaria por una posible violación a la regulación de Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos.
Carajo. Ya se les fue, sí. Pero hondísimo.
Se le fue durísimo a este señor. Tras esta embarrada, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, invitó al señor Mark Zuckerberg, y fundador y CEO de la compañía, a aclarar ante esta institución. Eso fue
Venga,
lo que vimos.
A ver qué sí. fue lo que pasó.
Sí. Chicos, terrible este problema, pero creo que no ha sido el primero. También no, ya hubo filtraciones sí. anteriores en las elecciones de Rusia también.
Uh-huh. No fue, pero digamos, como el más grave y el más controversial, por así decirlo.
Sí, también. Yo creo que por la persona, ¿no? También
y
que
también
está
por
ahí.
La red social, claro.
Por el,
red social,
sí. sí.
O sea, todo el mundo, o sea, ahorita medio mundo tiene Facebook, sí, es la red social que más se usa.
Todo el mundo, creo que hasta las mismas poblaciones vulnerables buscan tener acceso a un café internet solamente para estar en contacto dentro
por Facebook,
de Facebook.
Sí, es verdad.
Para estar relacionados con sus amigos también.
Bueno, este mensaje también es para concientizar a las personas que utilizan Facebook como que tengan en pendiente que si utilizan cualquier jueguitos, porque es de esos jueguitos fueron que sacaron la información.
Uy, sí.
De las aplicaciones que Facebook mismo crea.
Uno que por ejemplo, creó Facebook por Pet Society.
Por ejemplo, o el jueguito que dice ¿qué hombre, qué mujer serías si fueras hombre? O no sé, una cosa así.
¿Qué mujer serías si fueras hombre?
Sí, cuando eres hombre, ¿qué mujer te convertirías?
Sí, esas trivias que salen, digamos, no sé.
¿A qué si famoso fueras... te pareces?
Ajá. Exacto. ¿Qué frase te corresponde?
Todos esos juegos son como los recopiladores de información, porque son aplicativos de Facebook, pero son de personas externas que no sabes qué pueden hacer con esa información. Así como el mismo Facebook hizo o vendió la información, porque ya el caso está tan adelantado que por ahí va la cosa. Resulta que nada más y nada menos que 2.300 millones de abonados son los que recopilaron ese tipo de información para venderla para la campaña de Donald Trump. En la campaña de Donald Trump fue donde estalló todo. Por eso es que también se magnificó esta controversial información.
Uh-huh.
Mark Zuckerberg ya pasó al estrado, ya confesó que sí, él tuvo que ver en la información que se filtró, porque al principio decía como, no lo sé, no sé qué información es la que se vendió, pero ya confesó que sí, y ahora hay que ver qué pasos siguen, porque el caso va como en el 60%.
Uh-huh.
Resulta
pero
que la persona...
Sí, Gerardo, siempre hay un autor arrepentimiento, él sale y dice, lo siento.
Claro, para disminuir, mitigar sí, siempre el golpe. En la persona que fue el que inició o el que vendió esta información, dice que a él no le parece que haya hecho nada malo, porque resulta que la información en Facebook, que también es verdad,
es
al mismo momento que tú ingresas, ya no es tu información, la información es de cualquier persona que ingrese. Es decir, cualquier foto que tú publiques o información que brindes en la red social, ya no es tuya. Es de cualquier persona que la pueda tomar. Y es más de Facebook que tuya, porque Facebook puede hacer con esa información lo que quiera. Al momento de tú iniciar, no sé, firmas un acuerdo o un contrato de confidencialidad o de privacidad, pero donde dices que Facebook es dueño de toda la información.
Sí, ¿alguien se ha puesto a leer alguna vez los términos y condiciones cuando crea una red social?
Seguramente no para que lo lea.
Uno dice, ay, acepto, vamos para eso.
Exacto, acepto porque ya que, o sea, uno que se pone a leer. Yo hace poco estuve leyendo, hace poco cuando actualizaron los términos de privacidad de Facebook e Instagram, ¿alguno se puso a leerlos?
Sí, sí, sí.
Sí, exacto.
No, yo no leí nada.
Yo sí leí.
Sí, yo la verdad es que uno no tiene la cultura de leer eso.
Sí, yo lo leí por primera vez hace poco, fue cuando se actualizó y decía, actualízame los términos y condiciones, y uno solo tenía que poner el botón acepto, ya no tenía que leer
nada más.
No soy
un robot.
Y yo me puse fue a leer, y uno pues no cree que es súper técnico y que no se entiende, y no es tan tenaz.
No, realmente es la flojera de leerlo, porque uno piensa que no tiene una, no sé, trascendentabilidad en tu vida, pues, pero resulta que sí.
Trascendentabilidad.
Esa palabra, ven qué diccionario existe.
Resulta que...
Él ve la vida de una manera creativa. Eso es lo bacano de la vida, que tú puedes crear.
Innovar siempre.
Publíquela en Facebook.
Voy a publicar, es que si la publico ya no es mía.
Ah, ok. Sigue siendo tuya, más bien hazlo rápido porque...
Y la registro. Resulta
registrala. O sea, que te la quiten, por favor.
270 mil personas aceptaron descargar esta aplicación, que fue la que se distribuyó con los demás. Y resulta que no solamente ellos aceptaron, sino que a raíz de esas personas todos sus amigos
estamos
también.
Aquí que no podemos creer en esta trascendentabilidad.
Resulta que no solamente esas personas, sino los amigos de esas personas también fueron víctimas. Así tú no hayas descargado esa aplicación, por ser amigo de esa persona que la descargó, también vulneraban tu información.
Uy, tenaz,
por simplemente tenerla. Así fue que se...
Pero eso ya es violación, ¿no? Porque, digamos, en la gestión de datos y documentación, por ejemplo, cuando tú vas a un lugar que te dicen firme aquí para poder utilizar sus datos,
sí.
Por ejemplo, se supone que es ilegal que usen tus datos si no estás autorizado. Digamos,
por
yo
supuesto.
Digo, listo, pero, que usen las cuentas de las personas que aceptaron los términos y condiciones.
Ajá.
Pero los amigos que no tienen ni
claro,
idea.
Claro, pero solamente por estar en Facebook ya haces parte de esa red.
Exacto, tú ya tienes tu vida.
entregaste abierta. Todo.
Ya, sí, ya entregaste todo. Entonces, todos los datos que tú tengas ahí en Facebook, Facebook ya son de cualquier persona. Entonces, lo que hicieron fue conectarlo. Ah, ok, esta persona piensa así. Seguramente vamos a ver qué amigos pueden pensar con un perfil similar al que él tiene. Y de ahí fue donde todos empezaron a calar.
Creo que aquí todos de nosotros ya vimos la materia de psicología de la comunicación para todos nuestros oyentes.
Saludos a la profe.
Profe, aquí estamos recordándote con este tema. Es hablando un poco de la psicología de las masas, ¿no? Ajá. Y todo este tema de las redes sociales, o así lo entendí yo en la clase, lo que uno haga perjudica a los que están dentro de nuestras redes, así uno no lo quiera, ¿sí? Nomás con publicar una foto, ya los demás las están tomando su tiempo en reaccionar, en ir a mirar la foto, en entrar a tu perfil. Eso está haciendo que uno... influencie la vida de ellos y asimismo que ellos empiecen a influenciar la de nosotros, porque seamos realistas, hoy hasta un like y uno dice, oiga, tengo tantos likes en una foto.
O tal persona me dio like.
Exacto. O si le ponen una reacción que no es, uno dice, pero ¿qué pasó si la foto está chévere, güey? Exacto.
Con las chicas que se ofendían por los me diviertes.
Exacto, no falta la novia celosa, una cosa así.
Ya está el nivel que tú publicas dónde estás, con quién estás, en qué bar estás, cuando sales de viaje, para dónde vas. Sí, toda esa información piensan que es como algo tan chévere que todo el mundo lo sepa. Pues no, resulta que todo el mundo lo sabe y no sabes qué personas buenas lo saben, qué personas malas también lo saben.
Y fue el caso de eso. Sí,
o qué empresas detrás están también. Porque lo que aprendíamos también era que nada es gratis. Exacto. Sobre todo en las redes sociales. Uh-huh. Quizás inscribirse en cualquier red social no tiene ningún costo, pero el costo está en que tu información ya no es tuya.
O lo que tú consumas también.
En que tú consumes eso mucha también. Publicidad.
La publicidad.
Así paga también.
Exactamente.
O sea, nada tal es gratis. Cual.
Entonces, bueno, pues...
Sí, o sea, lo importante es tener conciencia que la información que publicas en tu red social ya no es tuya. Entonces, publica lo que quieres que los demás se enteren. No publiques todas las cosas que o cosas que tú piensas que son privadas o que solamente tus amigos van a ver o algo así.
Porque es que no es así. Sí, entonces quiero en este momento citar varios memes como los de las relaciones. Si ustedes publican una relación, por favor cuenten por qué la acabaron, porque es que uno se queda con la intriga, ¿no?
No queda preocupado.
Sí, exacto. O no publiquen de, ay, no se metan en mi vida, es problema mío, mijo. Si publico,
si publica,
o
mijita, etiquete, porque si uno exacto, quiere saber el chisme completo.
No, claro, y ni siquiera, o empiezan a contar todo eso y pues uno dice... No sé, uno ahora entra a opinar alguna cosa, exacto, en la selección, ay, usted no opine, no se sapo, pues mijo, si publicó, pues es
sí,
por algo,
claro,
o bloquee los comentarios.
Sí, es
exacto,
verdad.
O háblelo
o dígaselo a la persona por interno, alguna vaina.
Yo la verdad, desde la psicología de la comunicación, hice un alto en mi camino, sobre todo en Facebook, y empecé a enrutarlo de otra manera.
Sí, sí, sí. Sí, digamos, yo también ya, digamos que la vida personal uno procura más de pronto de unas salidas esporádicas con los amigos, pero ya empezar como la vida de uno, los hijos, la familia, todo eso.
Uno expone, o sea, uno se expone.
Sí, es más, hace poco, creo que fue en Caracol Noticias que vi en estos días, igualmente nos resaltaban este tema de la seguridad informática, que evitáramos publicar, digamos, donde se viera la dirección de la casa, las placas
del carro.
De dónde trabaja uno, cosas así, porque ahorita se están presentando muchos secuestros, estafas cibernéticas y todo eso, es porque uno expone mucho dónde está ubicado, qué hace, dónde trabaja y todas esas cosas personales.
Y uno se cree el wow cuando coloca todos los datos, así lo más minucioso.
No, y hasta lo que se comió, mío, hoy en día todo el mundo,
yo no puedo
miro
opinar
esas fotos,
porque yo soy así.
Sí, pero es que ni siquiera, o sea, hoy en día uno ve tantas fotos de muchas personas que uno dicen... O pienso yo, se quejan a veces, oiga, no tengo plata, no tengo un peso, pero publican los...
Pero mala vida no se dan.
Mala vida no se dan y publican la foto de los platos según las etiquetas en los mega restaurantes. Uh-huh. Y yo a veces digo, a mí me encanta el arroz con huevo y digo, ok, publico una foto de mi arrocito con huevo, pero pues cada 8 días de pronto entonces pierdo fans, podría ser así, ¿no? Entonces, pero pues no, si hay cosas que es mejor guardárselo para uno, cuéntele a su abuelita, a su mamá, llame a su amigo y dígale, oiga, estoy en tal lado. Pero pues de pronto hay que reservarnos unas cositas, porque una miren parte, que sí. Creo también hace poquito leí una información sobre eso, que prácticamente una guerra mundial también se puede desatar por los ataques cibernéticos.
Entonces, además por privacidad, también es que ya ahora mismo las empresas también miran tu perfil de Facebook y revisan qué es lo que comentaste, cómo lo comentaste, qué es lo que estás haciendo con tu vida social.
Yo no me imagino.
Y dependiendo de cómo te desenvuelvas en eso, pueden que te contraten o pueden que no.
O sea, yo no me imagino ahorita, después de las elecciones, la gente, digamos, si le revisan el Facebook a una persona súper, súper uribista o súper petrista, que eso es, que lo que hacen es tratar mal al resto del mundo, que no piensen como ellos. ¿Qué va a pensar un jefe de eso?
Claro, así es, tal cual. Entonces, para que lo tengan presente y cuiden su
O de las chicas que solo publican fotos en ropa interior y trajes de baño.
¿Cómo?
Sí, pero bueno, hagamos un alto en el camino, respiremos y vámonos con Superfundaciones.
Quiero bailar contigo mientras se pasan las horas. Todo el tiempo
después. Superfundaciones.
La fundación de esta semana se llama Vía Libre. Vía Libre, un grupo argentino que apoya los derechos digitales, fundado en el año 2000. Ha luchado contra los sistemas de identificación biométricos y órdenes de retención de datos. Vía Libre ha cuestionado el proyecto de ley sobre la delincuencia electrónica en Argentina, luchando contra los dispositivos draconianas para limitar los derechos de los programadores. Vía Libre también ha formado activistas y periodistas sobre las comunicaciones seguras y a dominar las herramientas de codificación y de anonimato. O sea, es bien importante esta fundación, y lo que queremos resaltar en esta sesión, obviamente, es el trabajo de estas organizaciones que quizás no tienen mucho renombre, pero hacen un gran impacto en la sociedad. Porque ellos le apuntan a dos cosas. Uno, obviamente, ¿a qué? A cuestionar los delitos, pero también ellos forman periodistas, activistas, para que no se queden callados. O sea, no luchan solo, la idea es agremiar más personas que vayan en pro de esta causa.
Y proteger la seguridad informática de lo mismo que se publica, ¿no?
Saber de dónde viene la información y para dónde va, porque eso también es muy común que pase actualmente.
Pues bueno, ahí está, chicos, Vía Libre, por favor, denos Vía Libre y a cuidar nuestra información también en las redes sociales, y que por favor no haya esos delitos cibernéticos.
Bueno, ahora nos vamos con La Furia de Hulk.
La Furia de Hulk.
Hola.
Llegaste empoderado.
Llegué hace tiempo. Voy a preguntarles algo. A los que tienen hijos,
pues
Liz,
no.
Tú eres la seleccionada. ¿A qué edad crees tú que es conveniente que tus hijos usen redes sociales?
Después de los 15.
Después de los 15. O sea, ¿tú dejarías navegar a tus hijos después de los 15 libremente?
No, sí. Que tengan redes sociales. Ellos pueden navegar en otra edad, ¿no? Pero que tengan redes sociales a los 15.
¿Y los dejarías tener las redes libremente?
O sea, la libertad de las redes.
No, ok. Pues bien, según las políticas de Facebook, la edad mínima para usar la red social Facebook son los 13 años. Aún así, hoy hacemos un llamado a los padres, acudientes o lo que usted tenga como autoridad. Y es que los pequeños estén atentos, pues a que tengamos atención a nuestros pequeños y que podamos ver en qué navegan, a qué personas agregan en Facebook, Instagram, Twitter, siguen. Porque digamos que nos permite prevenir todo el tema de cibermatoneo, y esto hace que asimismo se reduzcan todos los impactos de suicidios en adolescentes. Dime, Cami.
Pues es que yo quería resaltar que pues Camilo lo que está diciendo tiene toda la razón. Hay que cuidar mucho lo que sus hijos hacen, y yo creo que 15 es una edad pues muy pequeña para dejarlos libremente. ¿Por qué lo digo? Porque yo tuve una experiencia muy desagradable a los 15 años con una persona que agregué a Facebook.
Sí.
Pero muy desagradable, que nos fuimos hasta lo legal.
En Messenger, me pasó en Messenger. Me agregó una persona, yo la acepté y entonces me dijo no, que quería que yo lo conociera. Y le dije, no, qué pena contigo, pero pues, no, o sea, no te conozco. Y me dijo, yo te quiero enviar una foto para que tú me conozcas a mí y empieces a conocerme como persona. Y yo, okay. Y la primera foto que me mandó fue una foto de sus partes. Y yo como, no me interesa conocerlo, bloqueo. Y tenía 16 años.
Obviamente a los 15, pero uno ya tiene unas conversaciones previas con sus hijos, porque tampoco voy a dejar que,
pero mira,
hija, a los 30 vas a tener tus redes
sociales. No, pero es que mira que yo también, yo tuve esas conversaciones con mis papás.
¿Sí las tuviste con tus papás?
Claro, mis papás me controlaban mucho con decirles que yo a los 15 años entraba una vez a la semana a Facebook. Yo me acuerdo que yo solo podía entrar a Facebook los sábados 2 horas.
No, y no está mal.
¿En serio?
Sí. Sea, no está mal que la persona tenga.
Y aún así tuve una experiencia terrible que se fue hasta lo legal.
Y ustedes saben que en Facebook se ve que hay niños que tienen su perfil y colocan una edad totalmente diferente a la verdadera.
Obvio, sí. Y no está mal que los niños tengan redes sociales y que pues vean todo este tema. Pero lo que está mal es que nosotros como adultos responsables, empoderados de nuestros niños, no les hagamos seguimiento y vean qué conversaciones están teniendo y con quién están hablando.
Uh-huh. Total.
Pienso que las restricciones también, así como tan exageradas como la de Cami, obligan a que los niños tengan como no sé, más libertinaje a la final.
Es
porque es como las ganas de qué es lo que es, qué es lo que hay y se desborda más.
Sí. Lo prohibido es lo que
es
más.
Es completamente cierto.
Que hay que, como padres, tener conversaciones serias con nuestros hijos, hablarles claro.
No, y estar pendientes. Mi mamá se sentaba conmigo y decía, ¿con quién está hablando?
Sí.
Y hasta mamá resulta hablando con mis amigos. Pero bueno, ahora nos vamos con el héroe de la semana.
Héroe de la semana.
Bueno, el héroe de la semana también tiene que ver con la protección a la información. Él se llama Maximiliano Cantiz. ¿Lo han escuchado?
No.
El tipo, les cuento, es muy importante en este medio de la información, la seguridad de la información, y casi nadie lo conoce. Anteayer, todos los días.
Todos los días
estuve buscando sobre este tipo y no encontré casi nada. Créanme que es muy difícil. Yo decía, ¿cuántos años tiene este tipo? Y no me aparecía nada, literal. La mayoría lo saqué de su perfil de LinkedIn porque no pude encontrar casi nada de él. Y el tipo es súper importante. Apareció en entrevistas con NTN24, entrevistas con radios muy, muy famosas. Hablando de la protección de la información. Entonces les cuento, el tipo es un argentino y es pinta, les cuento que es pinta. O sea,
lo va a investigar.
Sí, es que no encontré la edad porque si no les hubiera dicho la edad. Sí,
bueno,
él no tiene esa información.
No se puede.
Ajá. Okay. Él lidera equipos de ventas en 11 países latinoamericanos. ¿De ventas de qué? De seguridad de la información. Él vende como equipos para seguridad de la información. Es especialista en venta consultiva de tecnología y gestión directa de cuentas estratégicas a nivel regional. Este hombre se desempeña como orador público y da charlas sobre seguridad de la información y capacitación comercial en más de 30 eventos corporativos al año, con audiencias desde 50 hasta 500 personas. Cantiz se ha descrito como un experto en tendencias de seguridad de la información a través de entrevistas, medios, como les decía, súper importantes, hasta en periódicos, en televisión, en radio, tipo apareció en todas partes, pero no se encuentra casi nada de él. Ese sí sabe lo que es seguridad de la información. Ese no tiene ni perfil en Facebook. Y ya, él es nuestro héroe.
Yo creo que también, chicos, sí, de hecho, por cuestiones de seguridad y toda esta vaina, muchas personas decidieron renunciar a sus redes sociales. Sí.
Mi papá fue uno de ellos. Mi papá, es que también fue porque se aburrió. Mi papá cerró Instagram, cerró Facebook, quitó la foto de perfil.
Igual
de WhatsApp,
ya todos los datos están.
Obvio. Sí, ya.
Sí.
Frikis.
Es más, estén muy atentos con lo que compartan por WhatsApp. O sea, si comparten algo,
pero por
WhatsApp,
lo menos,
es porque no les importa que todo el mundo lo
por
conozca.
Por lo menos en Facebook, ajá, ya la exnovia no tiene los datos.
Silencio por un momento. Sí. Aunque sí, yo quiero, yo no sé qué le pasa a las personas de hoy en día y cuál es su vaina de querer que las personas envíen fotos mostrando sus partes.
Oye, sí, tampoco entiendo.
O sensuales, por
terrible.
Y eso es terrible. Y lo digo de experiencia. A mí me chuzaron el celular, a mí me sacaron mucha información, chats, que realmente pues yo no era una persona, digamos así, o sea, que me pelotara o algo así, pero conversaciones que un día un exnovio empezó a decirme como, ay, es que usted habla con no sé qué amigo, yo, pero pues, ¿qué está viendo de malo? No, nada, o sea, eran unas conversaciones súper casuales, pero o sea, quería hacer show por cualquier cosa. Y un día me di cuenta que era que un día me cogió desprevenida, me descargó una aplicación Super X y todo lo que yo hiciera le llegaba al celular de él, le mostraba mi ubicación, que estaba haciendo.
¡Qué pinche mierda! ¿Usted con qué tipo de gente se mete, Mónica?
Imagínate. No, mentiras. Es más, hasta un capítulo de...
¿La Rosa de Guadalupe?
De La Rosa de Guadalupe, no. De Black Mirror, donde no sé si nuestros oyentes y nosotros aquí vieron que... con descargar, no sé, como un virus, una cosa así, la hermana del muchacho había descargado algo y automáticamente se le activaba la cámara y el micrófono al chico. Y el chico se puso a ver una película porno, pues lo grabaron masturbándose y con eso empezaron a ¿cómo es que se dice?
¿Chantajearlo?
A chantajearlo.
¿Qué?
Entonces, eso es algo muy delicado que es completamente cierto y en la actualidad hay
no, pues no vieron que hace como 3 días salió un tipo de la cárcel porque lo capturaron, creo que fue en Cali, si no estoy mal. No sé, no estoy segura si fue en Cali, pero el tipo descargó en el celular de una chica una aplicación que hacía exactamente eso, activaba la cámara frontal cada vez que él quería.
Exactamente.
Y la comenzó a chantajear con fotos y con cosas así. Terrible. Porque cada vez que él quería simplemente activaba la cámara frontal y la veía todo lo que hacía, o sea, no entiendo cómo
entonces,
pueden hacerlo.
Mucho cuidado. Ahora nos vamos con el flash informativo.
Flash informativo, 1 minuto.
Es una semana de cierre y de nuevos comienzos. ¿Lo sienten así?
Sí, es
ya estamos agotados, ya estamos cansados. Porque
abrí,
estamos terminando un periodo
y ya
en mayo iniciamos otro.
Por esta razón, Dios mío.
Yo les cuento que para esta fecha ya todos debemos tener nuestro pago de matrícula, la calificación a los profesores, a la universidad, a la modalidad. Sumado a esto, las hojas de vida institucionales para aquellos que ya entran a cursar prácticas y para quienes van en proceso, de verdad yo les recomiendo que vayan mirando un lugar donde realizar las prácticas, las cuales son obligatorias. Chicos, también hay una buena noticia y es que los títulos ¿Cómo exijo mis derechos? Guía para la inclusión en el trabajo y orientaciones conceptuales y metodológicas para la atención educativa en clave de discapacidad. Ahí, resaltando ese DIS como que no hace parte, sino que más bien resalta la capacidad, se convirtieron en las primeras novedades editoriales de la sede Uniminuto Virtual y a Distancia, presentadas en la semana inaugural de la Feria Internacional del Libro en Bogotá. O sea, ya Uniminuto está pisando fuerte en la Feria del Libro, con temas bien importantes, de verdad.
Sí. Súper chévere. Creo que todavía queda este fin de semana de Feria del Libro. ¿O ya
sí, se acaba el 2 de mayo.
Por eso. Entonces ahí sí.
Todavía tenemos tiempito para
ir. Pueden ir y conocer y más, pues, qué más que sentirse orgullosos de que nuestra universidad sigue creciendo.
Así
¿no?
que tranquilitos, échenle ganas a estos 2 días, 3 días que nos restan y ya mayo casi está por empezar.
Ay, mayo no a mí.
Bueno, ahora nos vamos con el recomendado musical.
Me dejaste y lo que el viento se llevó. Me duele y ya no sé cómo.
Recomendado musical.
Y hoy tenemos un recomendado musical impresionante.
Oh, por Dios.
Cuéntanos que estamos de fin de mes. A ver, ¿qué hay de nuevo?
Tiene ya todo. Mónica se puso a bailar.
Sí, Mónica ya estaba en el perreo. No, Mónica no es perreo. No todo es perreo en este mundo. Y es una herencia de Timbiquí, un grupo lleno de flow, de letras inspiradoras, ay, marimba, tambora y todos los instrumentos de percusión empíricos del Pacífico fusionados con otros elementos como el sonido de música latina, el rock, el jazz, el funk.
O sea, algo más nuestro.
Sí, es impresionante porque ellos tienen un, o sea, tienen un bagaje en todo el sonido del Pacífico colombiano. Y pues lo llevan desde el Pacífico como tal, desde donde son de Timbiquí, a todo el mundo y a Colombia. Entonces disfruten de este espectacular talento, cierren sus ojos y déjense llevar a la perfecta mezcla de la selva y la ciudad.
Primeros zapatos, mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno. Nuestras fiestas patronales, a ver los arrullos en cada diciembre.
Bueno, chicos, entonces creo que las conclusiones de hoy son muy claras. Hay que proteger nuestra información y también saber qué tipo de información manejamos en nuestras redes sociales. No todo debe ser público.
¿Saben qué? Estuve pensando que es muy gracioso que hoy estamos hablando de la privacidad de la información y hace 8 días estamos hablando de la libertad de expresión.
Sí, pero pues es que la libertad...
Totalmente diferentes.
Pero miren que el camino que estamos llevando con estos temas es... como parecido, como que estamos enseñando la diferencia entre expresarse libremente a contar la vida privada de todas las formas.
Sí, literal, como dicen las abuelitas, la ropa sucia se lava.
Exacto.
Totalmente. Entonces hay cosas que hay mejor que dejarlas ahí en la casa. Las redes sociales son una diversión, un momento de bagaje, por decirlo así, pero no tiene por qué influenciar tanto en nuestras vidas, porque por eso también hay tanto suicidio hoy en día. Por esa gente que ya solamente su vida gira en torno a las redes sociales.
Yo creo, Moni, que hay que empezar a usar las redes sociales de manera inteligente y llegarle con temas especiales a la gente también, sobre todo nosotros que somos comunicadores sociales, ¿no? Porque se le admite, no sé, yo a veces veo comunicadores sociales con unas fotos y una información en sus perfiles que digo, oh Dios mío, ¿qué está pasando acá? Y eso que está terminando la carrera.
Oh my God.
Pero se le admite de pronto, no sé, a cualquier persona.
¿Quieres hacer algún tag?
Numeral te conozco.
Se le admite quizá a cualquier persona, no sé, una foto donde está mostrando sus senos, pero yo creo que no sé.
No, ya. No. Digamos
bueno,
que
pero
está,
cada
está
quien,
pasando de
también
moda.
Cada quien hace lo que
está
quiere.
Está pasando de moda.
Bueno, a todos nuestros oyentes, familiares, amigos, muchísimas gracias. Comenten, por favor, en la partecita abajo qué quisieran escuchar, qué superfundación o qué héroe conocen que quieran que se resalte en este programa. Un besito para todos, chicos.
Ya casi se termina mayo.
Viene
ya casi se termina abril, pero yo ni empezó mayo.
Bueno, Liz está un poquito corrida. Un besito para todos. Chao, chao.
Abracito, chao.
Chao.
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto.
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.